En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, un programa que emitimos hoy para las diócesis de Lugo y Ourense. Un saludo de Cristina Rodríguez, nos acompaña en el control técnico Gerardo Cid. Este domingo celebramos la Jornada de Hispanoamérica con el lema Una Vida Compartida, una ocasión para volver la vista a nuestros misioneros en América Latina y para apoyarles con nuestra oración y con nuestra colaboración económica. Ellos nos unen a esa familia de América Latina, ellos llevan el Evangelio a estos países de donde se dejan con su esfuerzo, con su trabajo, donde se dejan la vida, una vida compartida. La parroquia de San Francisco Javier de Lugo celebra la tradicional novena de la Gracia. Este año se da la circunstancia de que se celebran los 400 años de la canonización de San Francisco Javier y el 60 aniversario de la existencia de esta parroquia. Escuchamos a su párroco, don Jesús Fernández Aira.
Después de este tiempo de pandemia, tratamos de que este año a novena vuelva o seu lugar e horario habitual, sobre todo este año porque cumple sus 60 años da primeira novena da Gracia que se celebrou en Lugo. Foi o 4 de marzo do ano 1962, no que era o percheiro do Colexio Compañía de María, actual María Auxiliadora. Alí, don José Sampaio, acompañado aquel ano 1962 cos curas da cidade, iniciou a novena da Gracia. E ademais, este ano súmase que celebramos os 400 anos da canonización de San Francisco Xavier. 400 anos que foi elevado aos altares. O xesuíta que propuxo celebrar a novena da Gracia propuxo que rematara precisamente o 12 de marzo, xa que era o día en que fora canonizado San Francisco Xavier. Nos este ano remataremos a novena, pois o día 12, que é sábado, e farémolo, Dios mediante, ca procesión dos fachos, das antorchas, que se facía sempre o sábado correspondente á novena da Gracia, para honrar a María. Acompañaranos un misioneiro xaveriano, Ivanildo de Sousa Cuaresma, que nos centrará, sobre todo, pois, na espiritualidade, na vida de San Francisco Xavier, para esta igrexa do século XXI, que trata de ser unha igrexa sinodal.
Y en la diócesis de Ourense continuamos teniendo la oportunidad de rezar y reflexionar ante el icono de fraternidad y solidaridad que es la Cruz de Lampedusa, elaborada con la madera de los cayucos de las personas que perdieron la vida en esta isla italiana, tratando de alcanzar en sus cayucos una vida mejor, una vida digna. Durante estos días se puede ver la Cruz de Lampedusa, podemos rezar ante la Cruz de Lampedusa en la parroquia y colegios de Verín y a lo largo de los próximos días también en los seminarios de Ourense. Y hablando del seminario, tenemos que decir que mañana sábado se celebra en el Seminario Mayor de Ourense una convivencia para jóvenes mayores de 15 años en el marco de este mes de marzo, que es de manera especial un mes dedicado al seminario. También mañana sábado 5 de marzo, en este caso en Lugo, en el Seminario de Lugo, la Delegación de Laicos y Familia y Vida de la Diócesis de Lugo organiza un retiro de cuaresma. Estará predicado por el párroco de San Antonio de Padua y delegado de Educación en la Fe, don Alberto Leiva. Comenzará a las 9:30 y finalizará sobre la 1:30. Acompaña en las celebraciones el párroco de Castro Verde y delegado de Laicos, Familia y Vida, don Nicolás Susena. Continuamos con otras citas para estos próximos días. En este caso hablamos de ejercicios espirituales. Del domingo 6 al viernes 11 de marzo, los sacerdotes de la diócesis de Lugo tienen la oportunidad de participar en los ejercicios espirituales que dirige el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Se celebrarán en el seminario. Y ejercicios espirituales también en la diócesis de Ourense, en este caso para seglares, el fin de semana del 12 y 13 de marzo. Dirigirá estos ejercicios espirituales el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto. seguimos en el Espejo de la Iglesia. En los próximos minutos les vamos a ofrecer una entrevista en la que hablaremos, por supuesto, de la situación en Ucrania y de cómo colaboramos desde Cáritas con esta situación, y también del tiempo de Cuaresma. Además, les vamos a recomendar un libro en ese particular club de lectura que tenemos en el Espejo de la Iglesia para las diócesis de Galicia. Tiempo de entrevistas en el Espejo. En esta tarde nos acompañan también para hablar de, como les adelantábamos en titulares, para hablar de la situación de ayuda humanitaria a Ucrania y también de este tiempo de Cuaresma en que de manera especial miramos al prójimo, a quien tenemos al lado, y buscamos la manera de ayudar de la mejor manera posible. Nos acompaña para hablar de todo ello Mari Carmen Alonso, del equipo de dirección de programas de Cáritas Diocesana de Ourense. Muy buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes.
Hablamos de esa respuesta, de esa ayuda humanitaria a Ucrania que se está canalizando a través de distintas vías. El Papa Francisco nos llamaba a la oración, al ayuno. En las distintas diócesis de Galicia así se está haciendo, encontrando esos momentos de adoración con sobriedad ante el Santísimo, de rezar, de acordarnos y tener muy presentes a las personas que lo están pasando mal debido a esta situación pues tan dolorosa. Y también desde Cáritas, Mari Carmen, se está canalizando esa ayuda y se está tratando de hacer llegar a los agentes locales pues la colaboración.
Eso es. Nosotros, bueno, sabemos que Cáritas Ucrania lleva ya trabajando 8 durísimos años, estos últimos 8, en situación realmente dramática, que, bueno, todos sabemos que se ha acentuado estos últimos días. Nosotros, por tanto, pues hemos hecho caso a su llamamiento y junto con otras Cáritas del territorio, pues canalizamos ayuda económica, que es lo que nos han solicitado. Es una respuesta que damos ante la emergencia por una razón práctica. Ellos están desarrollando, bueno, son los primeros conocedores de las necesidades del territorio y también de las dificultades. Y saben que, bueno, pues que son momentos muy duros, tal vez para prever o planificar con seguridad pues a lo mejor repartos y almacenamientos. Entonces la mejor manera para apoyarles tanto en alimentos como en agua potable, como alojamientos seguros, como kits de higiene, o también para garantizar la movilidad y los desplazamientos seguros de las personas vulnerables que quieren, bueno, pues acercarse a sus familiares, pues la mejor manera es acercarles unos recursos que les permitan pues seguir trabajando y por lo tanto sosteniendo a las personas que más dificultades están pasando ahora mismo en Ucrania.
Pues ya lo saben, la ayuda, en el caso concreto, por ejemplo, de Cáritas Diocesana de Ourense, en representación de la cual nos acompaña hoy Mari Carmen Alonso, del equipo de dirección de programas, es la colaboración económica directa para que los agentes locales pues puedan apoyar a las personas afectadas. Es cierto que les llegarán ecos de otras iniciativas, de parroquias, pues tanto de la diócesis de Lugo como de la diócesis de Ourense y de otras diócesis de Galicia, de ayuda pues de enseres, donde se recogen enseres y demás, porque a lo mejor en esos casos concretos pues tienen algún canal para hacerlo llegar de manera efectiva a las fronteras con Ucrania. Todas las vías de ayuda son válidas. En este caso, como les decíamos, en Cáritas consideran que la ayuda económica directa a los agentes locales es la más efectiva en su caso para que esa ayuda pues llegue de la mejor manera posible. Es el momento, Mari Carmen, de no cerrar los ojos ante esta situación y de estar ahí.
Sí, de no ser indiferentes, porque muchos poquitos pueden hacer mucho y realmente están necesitando de nuestro apoyo, desde luego de nuestra solidaridad, de nuestro recuerdo, de que les tengamos presentes. Una manera pues tan tangible como es hacer una aportación voluntaria al número de cuenta que nosotros tenemos expuesto en nuestra página web o a través pues de un código Bizum que también hemos expuesto en nuestra web. Ese es un modo pues material de estar, pero pues eso, lo principal es no ser indiferente y no olvidarles y acordarnos de que realmente es una situación muy dramática la que están viviendo.
Y siempre tenemos ahí a las parroquias. Les ofrecemos siempre maneras de colaborar y de ayudar, pero saben que si algo caracteriza a la Iglesia es esa red que está en todo el territorio, que son nuestras parroquias. Quien quiera ayudar y no encuentre la manera de hacerlo pues a través de un ingreso, no tenga Bizum, no se maneje en estos medios, siempre puede acudir a su parroquia. Nuestro obispo también nos invitaba a hacer esa colaboración, esa colecta que se enviará directamente al Papa, y siempre siempre, la manera también de contactar y de ayudar a Cáritas es a través de nuestras parroquias. Podemos dirigirnos a nuestro párroco y ver pues cómo podemos ayudar, tanto en este como en otros temas, porque vamos a hablar hoy también de que estamos en el tiempo de Cuaresma y de que Cáritas también nos invita a esos gestos concretos y a esas ayudas concretas en el tiempo de Cuaresma. ¿Cuál es la propuesta que nos hace este año Cáritas Ourense?
Pues la propuesta es transformar el ayuno pues también pues en un gesto, pues lo mismo, material, tangible, práctico, que podamos exteriorizar. Es no olvidarnos de las personas que tienen dificultades para mantener o para acceder a una vivienda. Nos acordamos, bueno, pues de frases preciosas de nuestro Evangelio como «Fui forastero y me acogisteis». Pues ese lema nos lo llevamos muy impreso en nuestro programa de vivienda, en donde, bueno, pues tenemos plazas de acogida para aquellas personas que en una situación de urgencia estarían pues en la calle. Entonces evitamos bueno pues que personas y que familias no tengan un hogar, facilitándolo de manera bueno pues temporal y ayudándoles a generar su autonomía. También ayudamos materialmente a aquellas personas que por su precariedad laboral o por su situación de desempleo tienen inseguridad económica. Y también apoyamos a aquellos, sensibilizando a muchos propietarios, pero también mediamos en aquellas situaciones en las que a veces el propietario bueno pues no facilita la situación del alquiler. Es decir, toda una serie de acciones del programa de vivienda que implican pues el reunir unos recursos para poder ponerlos a disposición de estas personas. Y entonces la mejor manera es bueno pues convertir el ayuno en la Cuaresma, ese sacrificio, expresarlo pues en un abrazo a las personas que realmente lo necesitan.
Algo tan gráfico, la invitación a esta campaña este año, como ese ladrillo solidario, ese ladrillo, esa pequeña pieza con la que podemos colaborar a construir un hogar para muchas personas. Uno de los datos nos dice que la mayoría de las familias que acuden a Cáritas con un problema de vivienda, con un problema de poder hacer frente a una vivienda o a los suministros de una vivienda, la mayoría tienen niños a su cargo.
Efectivamente, bueno, tanto es así que bueno, pues la inmensa mayoría de nuestras plazas de acogida, tenemos 105, están distribuidas en 8 recursos, pues en prácticamente todos hay unidades familiares con menores, con niños. La situación de desempleo y a veces de baja intensidad en el empleo, es decir, quisieran tener pues contratos más largos o quisieran tener jornadas más largas y no llegan a cubrir, pues son personas en edad laboral y personas, por tanto, con familias a cargo, con niños a cargo.
Cuando preparábamos esta entrevista y veíamos los datos de esta campaña de Cuaresma que nos presenta Cáritas, veíamos las fotografías de esas plazas de acogida, de esas 105 plazas de acogida en el caso de Cáritas Ourense, pero que hacemos extensivo pues a los programas que tiene Cáritas en todo el territorio gallego, y veíamos hogares. Lo que veíamos en esas fotografías son hogares. Nos hablabais de que son plazas de vivienda digna, donde uno encuentra pues lo que le gustaría encontrar en su hogar. Yo creo que si ustedes pudieran hacerse una idea, no solamente el tener un techo donde a uno no le llueva, sino el sentirse que uno tiene un hogar, si ustedes pudieran hacerse una idea de que siendo partícipes de eso, revierten el beneficio de toda la sociedad, una persona que se siente arropada, siempre va a aportar más a su entorno también y a la sociedad.
Efectivamente, nosotros eso lo llevamos en nuestro ADN. Tratamos a las personas de la misma manera que nos gustaría que nos tratasen en una situación pues de tragedia o en una situación de pobreza. Que nos falten las cosas materiales no significa que no podamos bueno pues acompañar a las personas en lo esencial, ¿no?, que es retomar sus proyectos vitales y retomar su autonomía. La llegada a una casa de acogida temporal, colectiva, en la que posiblemente haya otra unidad familiar, ya de por sí es un paso complicado. Es decir, la situación en la que se encuentran es una situación dura y tratamos de acompañar con la mayor capacidad de acogida que tengamos. Nuestro programa es un equipo de personas plural en donde bueno todos tenemos esa capacidad de hacer sentir bien y el amor tiene que estar pues hasta en los pequeños detalles, desde un lugar limpio, acogedor y cálido a también a la propia compañía y a estar pues en esos momentos de orientación y de información que nos solicitan, animando y obteniendo siempre resultados maravillosos, de que las personas al final terminan obteniendo una mejora y por lo tanto pues siendo simplemente el programa de vivienda pues muchas veces un paréntesis en sus vidas.
Pues ya lo saben, estamos en tiempo de Cuaresma, en ese tiempo de preparación para la Pascua, y la llamada es a que nuestro ayuno sirva para algo, a que nuestro ayuno tenga sus frutos. Lo podemos hacer de muy diferentes maneras, podemos ofrecer cada uno lo que tengamos. A veces no es una colaboración económica, pero es nuestro tiempo, y en cualquier caso, pues eso, que de alguna manera sirva y esté al servicio de los demás. Muchas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos.
Gracias. Muchas gracias.
Vamos ahora con el Club de Lectura del Espejo de la Iglesia, y nos acompaña hoy el sacerdote de la diócesis de Ourense, don Luis Rodríguez. Muy buena tarde, don Luis.
Muy buena tarde.
¿Qué libro íbamos a recomendar esta ocasión?
Pois un libro, eu creo que é moi sugerente, que é o premio finalista dos premios Planeta 2021. O libro é Últimos días en Berlín.
De quen é?
Pois a autora é Paloma Sánchez Garnica, é unha autora madrileña e que, bueno, ten unha escritura moi áxil, unha narrativa moi suxerente, unha pluma que transmite, bueno, que se disfruta moito con a súa lectura.
É autora tamén de El alma de las piedras, unha obra que igual os nosos ointes a coñecen.
Seguramente, sí, tamén é ela.
E que nesta ocasión, neste libro, nestes últimos días en Berlín, que nos conta?
Bueno, conta unha historia unida a moitas historias, porque a min personalmente gustame as historias que se van deshilachando en outras historias que se van unindo ca historia protagonista. Entonces, todo empeza en xaneiro de 1933, cando o protagonista, Yuri Santa Cruz, que é fillo de pai español, dun diplomático español, que estaba en San Petersburgo, e nai rusa, contempla como Hitler nombrado canciller en Berlín, na que nos primeiros anos da década dos 30, ciudad onde se encontra tras fuxir de San Petersburgo por as circunstancias de que anos atrás eles tuveron que fuxir, a familia tuvo que fuxir por a revolta bolchevique, dos bolcheviques en Rusia.
Uh-huh. Atopamos un libro no que se entremezclan os acontecimentos históricos, o que é a historia real, con esas historias persoais que se van entretecendo.
Sí, historias persoais que enganchan moitísimo, pero que ao mesmo tempo nos trasladan a acontecimentos históricos, algúns deles moi coñecidos, por exemplo, os acontecimentos históricos en torno ao réxime nazi sí que están moi documentados, pero non tanto, seguramente que non coñecemos tanto digamos, a fundamentación e os documentos da revolución bolchevique, dos gulags, de Stalin, do exterminio stalinista que houbo naquelas terras rusas, e que o libro nos remiten moito a él, é moi suxerente, porque cando estás lendo ese libro parece que tes que ir a enciclopedias, tes que ir a lugares, libros, materiales para decir, a ver o que pasou, como foi isto, en que consistiu. A verdad que non coñecemos tanto a historia bolchevique quanto a historia do nazismo.
Efectivamente, non nos ten chegado mellor tanto a través do cine, a través das nosas lecturas, un poquinho máis allea, sí que nos vai a... Eu penso que vai pasar como con o nazismo, que nos vai a tocar moi, moi fondo.
Eu creo que sí. Facer memoria dises acontecementos, e memoria dises datos históricos, eu creo que é moi sanador.
É bastante común na literatura, no cine, que atopemos obras como estes últimos días en Berlín, donde nos falan da guerra, donde nos falan do amor, Vemos como en situacións extremas, como tamén se están a vivir hoxe, por desgracia, en determinados lugares do mundo, en situacións extremas, ese sentimento humano de unión, esa a vida da xente, aínda nesas situacións extremas, segue, é dicir, a xente segue a namorar, segue a facer a súa vida, eu penso que nos resulta moi curioso ver como, en situacións onde falta todo, onde a vida está en perigo, o amor ten que seguir.
Sí, e a verdade é que nos revolve a alma, o corazón, nos enternece moitísimo, porque, de feito, neste libro entrelázanse dúas historias de amor moi importantes. Bueno, o mellor máis, a historia de amor deste Yuri Santa Cruz, que despois de deixar San Petersburgo, ele escapou co seu pai e a súa irmá maior, pero, atención, deixan na estación de San Petersburgo, cando estaban escapando, deixan a súa nai e o seu irmán pequeno. E durante toda a súa vida, durante toda a súa traxectoria, a ilusión e o soño de Yuri foi volver a non só ver a súa nai e o seu irmán pequeno, senón rescatalos da Rusia bolchevique. E cando Yuri está en Berlín, atención, enamórase dunha guapísima muller alemana nazi. Pero ao mesmo tempo, el, vendo que aquel amor era imposible, xa que aquela muller non só era nazi, estaba a favor do réximen de Hitler, senón que estaba casada con un oficial nazi. As circunstancias levano a que tamén se enamore e una a súa vida a unha muller, a unha médica alemana antinazi. Entonces vanse entrecruzando esas historias, o que tuveron que sufrir esas mulleres. Pois estas dúas mulleres, nesas situacións extremas, pois loitan pola dignidade humana, que está moi por encima de ideoloxías, de pensamentos, e incluso moi por encima de amores.
Canto sufrimento, falábamos na recomendación do libro anterior con don Carlos, falábamos de como ás veces as decisións que se toman a gran escala e que parece que se toman sobre o papel, como quen está xogando un pouco a un xogo de mesa, digamos, de poder, como canto sufrimento xenera na vida da xente.
Eu teño escoitado en cantidad de ocasións que cando hai conflitos, guerras, incluso revolucións e tal, moitas veces aqueles que pisan moqueta están nos grandes despachos de mesas de nácar, de plata, non son os que máis sufren. No, os que máis sufren sempre é o pueblo, a xente de a pé, a xente cotidiana. En esta novela, noutras moitas, pero nesta novela reflexase perfectamente. Uh-huh. Reflexase a dor destas dúas mulleres, a dor de Yuri Santa Cruz, a dor dos berlineses, que moitos deles, bueno, algúns deles estaban en contra daquel réximen que os levaba pois ao inferno, o réximen nazi, pero dor tamén en Rusia.
Calquera de nós, calquera das persoas que nos está a oír pode pensar o mellor na preocupación que tiña na cabeza cando se levantou esta mañá, en como o día de mañá pois algún cambio drástico podría facer que esa preocupación fora pois nin sequera un recordo, algo totalmente nimio. Non sei se non queremos que deixe nada no tinteiro, don Luís, non sei se ten algunha anotación, algunha cita, algunha reflexión ou algo que nos queira dicir sobre este libro, sobre estes últimos días.
Eu creo que é un libro que nos transporta a un tempo que parece ao mellor lonxano, pero que ao mesmo tempo é moi moi cercano, moi da nosa historia, da historia de Europa, da historia dos povos irmáns. Por tanto, nada, eu invito a que se lea, é un libro con moitas páxinas, pero como ten moitas historias nunha mesma historia, eu creo que é suxerente.
Pois deixamos esta suxerencia para este tempo de Coresma. Se atopan algún momento de paz e de tranquilidade para ler, para pois, disfrutar un pouco do seu tempo de ocio, que lle gusta a lectura, aí teñen eses últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Graciñas.
Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Iglesia, en este programa especial emitido para las diócesis de Lugo y de Ourense. Les recordamos que en la página web, tanto de una como de otra diócesis, pueden encontrar las fotografías, crónicas y la agenda de todas las noticias diocesanas. Un saludo y feliz fin de semana.